tus antecedentes familiares, niñez, como dónde y cuándo naciste, en un lugar, y háblame de su familia, del lugar de donde naciste.
Pues nací en el estado de Michoacán, 10 de octubre, 10, 15 del 41, en el estado de Michoacán, doctor Miguel Silva, municipio de Cuitzeo, provenir de Michoacán, México.
¿Y de qué se dedicaban sus padres?
Pues a la siembra del maíz. Y también mi papá fue bracero, pero pues ya fue muy atrás. Por allá sería en los 30 por allá.
¿Vino a los Estados Unidos?
Sí, aquí estuvo trabajando en, me decía que aquí en la 16 y la Western, la bodega grande que está ahí de descarga y carga de contenedores de tren.
So, él también llegó a Chicago.
Sí, a California también fue a California. Pero pues yo no me acuerdo que lo que me acuerdo fue que se cayó y se fracturó un brazo. Y pues le dieron dinero, pero pues, es como le digo, chico, yo pues no supe ni qué tanto fue, ni en qué lo gastó, ni nada.
¿Y tienes hermanos y hermanas?
Sí.
¿Cuántos?
3, 4, 5. Cinco.
¿Y dónde viven ellos ahora?
Una vive aquí.
En Chicago.
Sí, y otra viene de visita nada más, pero vive allá en Miguel Silva. O sea que a hoy se conoce como Miguel Silva, doctor Miguel Silva. Y la otra también vive allá. Mi hermano, él vive también aquí. Aquí en Chicago no, pero en Maywood. Y la otra hermana vive allá en México.
Y háblame de cuándo fue a la escuela.
Ese sí está. Pues tendría ahí unos 10 años a lo mejor.
¿Y a qué años comenzaste a trabajar?
Yo comencé muy, como yo era el último de la familia. Pues me tenían, según yo, me tenían muy, pues, el último, chiquillo. Y yo miraba que mi papá, mis hermanos trabajaban, pero a mí nunca me dijeron, me decían, vente, vamos a trabajar o algo. Pues yo qué más quería, pues, descansar. Y entonces ya que fui creciendo, entonces me fui con mi hermano a Sonora, piscar algodón. Tendría yo unos 15, 14 años, cuando, porque sí me acuerdo bien todo. Entonces regresé para atrás, regresamos, terminó la pizca de algodón y regresamos para atrás. Y entonces fui yo quería pues quería dinero. Y mi papá, pues, mi mamá, pues, pobre, ¿verdad? No, no tenían para darme. Y entonces alguien me dijo que fuéramos a Morelia, a la 21 zona militar, a que me dieran un permiso para dar mi servicio militar antes del año que me tocaba. Para, dice, para si ya estás libre, para salir a donde quieres.
A otro,
Y entonces fuimos y nos dieron la carta y sí me aceptaron. Y entonces en eso ya, pues ya libre, le dije a mi papá que yo quería salir. Dice, pero, le digo, ¿pero qué? Pues ya traigo la cartilla ya. El documento más importante para el mexicano, ¿verdad? La cartilla. Y entonces que por ahí se soltaba, había gente que decían que coyotes todavía, ya había coyotes en ese tiempo. Le pagaba uno como 500 o 600 pesos para, hacían una lista, cuántos, y esa lista la llevaban a Empalme, que ahí era donde lo contrataban a uno, ahí iba, y entonces metían esa lista, según como estaban de agarrados pues los coyotes, ¿verdad? Uh-huh. La metían y ya le decían a uno, sabes que vete a Empalme y ahí te estás, pero así cantidad de gente. Y allí estaba uno en un corralón grandísimo y enfrente de las oficinas grandes ahí. Y entonces, por un micrófono así, agarraban según la lista que el coyote estaba bien agarrado con los que estaban adentro en la oficina. Entonces ya le había veces que no duraba uno mucho ahí, uh-huh. como llegaba hoy y ya para 8 días ya le gritaban, porque lo llamaban así, fulano, 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 uh-huh. y ya iba ahí uno adentro y ya había veces que se regresaba porque pues no lo gritaban, no lo llamaban ni nada y ya el dinero se acababa. Había veces que pues ya las últimas un vasito de arroz, un pan y era todo. Sí. Porque pues no sabía pues uno hasta qué tiempo iba a estar ahí. Y luego si no se arreglaba, pues tenía que regresar para atrás otra vez. Ya con el dinero que había conseguido para pagar el coyote, para transportarse para allá, para Sonora, para Empalme. Uh-huh. Y pues estaba medio trabajoso.
So llegaste de primero sin documentos con el coyote.
No, nos daban.
Ellos nos daban los documentos.
Ellos nos daban porque tenían una asociación de agricultores.
Okay.
Y entonces esa asociación le daban a uno la miquita esa. Uh-huh. Y esa era la
eso es lo que necesitabas para pasar. Uh-huh.
Para y ya de ahí le tomaban sus datos de dónde eres, de cómo vienes y todo. Uh-huh. Y ya dice, mañana te presentas en tal parte y de ahí salía un bus grande de todos ya los que estaban, ya eran los que estábamos contratados y ya los iban dejando en cada, a donde te tocaba, a tal parte tocó, a tal parte y así iba pasando el bus, ahí iba dejando 2-3 personas en cada campo, en cada pueblito así que se llamaba. Y esa era la cosa, porque nos daban, yo digo, hay gente que dice que no, que trataron muy mal, digo yo, para mí no fue trato mal, pues, como cualquiera, ¿verdad? Ajá. Pues dice, si te tratas mal, te tratan mal también, ajá. Pero pues para mí no, yo estuve a gusto.
¿Y fuiste solo o con gente conocida o familiares?
No, una vez fui... Sí, una vez fui con uno mismo de allí mismo, de mi tierra. Uh-huh. Y después fui con mi hermano también. Otra vez con mi hermano de ahí. Y otra vez con otros de ahí mismo, de mi tierra, otro. Pero no mi hermano, nomás amigos ahí conocidos, ¿verdad?
Sí.
Y otra vez con otros dos de otro pueblo ahí, pero cerquita, nos conocíamos bien, nos llevábamos bien, y digo, pues yo, el tiempo que estuve allá, estuve a gusto.
¿No hubo un examen físico?
Sí, porque nos chequeaban de todo a todo. Uh-huh. Cuando entrábamos, que nos gritaban, ahí nos chequeaban de todo a todo, sangre y... ojos y bueno, todo.
Sí.
Todo.
¿Y qué años era la primera vez? La primera vez que...
Eso fue lo que le dije a la señorita que... ¿Qué años tenía yo? ¿O qué año fue?
Pues qué año fue.
Pues ese es como el... Sería yo, o sea, digo yo que sería como en el 60.
Oh.
Más o menos, porque le digo, pues yo me acuerdo... cómo vivimos en allá, pues, en todos juntos, en las barracas que se llamaban, uh-huh. o en el campo, pero no me acuerdo qué año fue, porque, pues, digo, si hubiera sabido que iba a salir esta cosa, pues, dice, pues, escribo tanto, tal día, tal año, tal fecha y todo, uh-huh. pero como, pues, no, uno nunca supo, ¿quién iba a saber que iba a salir esta cosa, ¿verdad? El dinero que se robaban, que se robaron.
Ajá.
Pues ya se dio cuenta uno ya ahora muy, muy acá, ¿ya? Pero y pues se pasó el tiempo.
Pues que ¿cuánto nos prometieron de salario y cuánto les pagaron? Y si regresaste gratis del dinero que te debieron el gobierno mexicano.
Pues no, nunca me regresaron nada.
Uh-huh.
Y el salario pues eran como $75 por quincena.
Uh-huh.
Pero ya ahí según yo digo ahora, que de ahí rebajaban el donde dormía uno, la cama, el baño, sí, la comida, y yo digo que eso era libre ya. Ya, de todo a todo.
¿Y con cuánto se quedaba de todo eso que te quitaron?
¿Quién?
Pues cuando te pagaron.
¿Eso?
¿Eso es lo que te quedaba?
Eso era lo que me quedaba. Okay. Porque a veces que metía que horas extras, pues un puro año, una pura vez que estuvimos trabajando mucho tiempo, muchas horas, comenzábamos como a las 6, 7 de la mañana. O sea, y ese tiempo estuvimos trabajando como de 7 a 7.
Uh-huh.
Y entonces esa vez fue el único cheque que saqué de $200. Pero mucho tiempo.
Sí.
Y trabajando bien así, nomás de 7 a 3 de la tarde o 4, pues $75 era todo.
Y de las condiciones donde vives, dice que te trataron bien, pero...
No digo que sí, porque pues tenía uno su baño. Claro que pues tenía uno que bañarse todos, ¿verdad? Como vamos a decir aquí.
Ajá.
En una regadera, una hilera de regaderas por los lados. Uh-huh. Así que pues ahí nos bañábamos todos. El baño, pues sí estaba bien también, porque estaba separado.
Uh-huh.
Uno. O juntos, pues, pero no destapado, sí, sino cada... Uh-huh.
¿Y la comida?
Pues...
¿Extrañabas la comida?
Pues sí, porque a veces en algunas partes, pues puros huevos en la mañana. En la tarde, pues verduras con unos pedacitos de carne ahí para comer. En la tarde, pues lo mismo.
Uh-huh.
Había veces que el sábado, el viernes... O el jueves nos daban pollo frito, gallina.
Uh-huh.
Pues estaba bueno, ¿verdad? Pero pues yo digo, ya, tú bien, como quieras. Porque a veces nos llevaban de comer al field donde estábamos trabajando. Y a veces llevaba unos tacos de harina.
Uh-huh.
Uno mismo se los hacía o ya estaban hechos, ya nomás llegaba uno. Almorzar en la mañana porque se tenía que levantar. Como donde había muchísima gente, tenía que levantarse uno a las 2, 3 de la mañana para hacer fila, para almorzar y todo.
Ajá.
Porque si había una hora, que ya terminaba, y ya te quedabas sin desayunar, sin almorzar, ¿verdad?
Ajá.
Y entonces pues tenía uno que, donde había muchísima gente, pero donde había poca, pues no era mucho levantarse temprano. Y había suficiente lugar, había... suficiente comida, pero también ahí donde había mucha gente había suficiente comida, nada más que se acababa el tiempo y ya.
Uh-huh.
Aunque hubiera comida no le hacía,
se quedaba sin comer,
sin almorzar, sin desayunar.
Uh-huh. ¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales?
Sí.
¿Qué se llevó con usted?
Yo me llevé un radio. Pues así, cosas uh-huh. chicas.
Uh-huh.
Entonces, una vez me llevé un radio, otra vez me llevé otro radio, y era todo, porque pues no podía uno pasar que pistolas, que televisiones,
uh-huh.
que algunas cosas grandes, pues dar estéreos grandotes o algo,
uh-huh.
pues no, pero radio chiquito, sí se lo
llevé. ¿Y qué papel jugó el radio? ¿Escuchaba mucha música en los campos?
No, sí.
¿Y a radio mexicano o a radio
español? Había, porque pues en ese tiempo no había estaciones en español.
Uh-huh.
Recuerdo que cuando fui por allá, sí, yo creo como el 60 por allá, la primerita vez, se oía un radio, se oía una música bien bonita, pues, mexicana, pues. Me acuerdo que era el anuncio de la cerveza. De la Hems.
La ¿cómo?
Hems.
Oh, hands. Oh, sí.
Muchísimo. Se oía qué bonito aquello, porque pues estábamos en un campo. Ese era ahí fui a piscar espárragos. Y era como en le llamaban las islas, porque agua por todos lados. Y el lugar ese donde estaba el espárrago era cualquier cosa. Y pues por ahí en la tarde, ya que salía uno de trabajar, ya se bañaba y todo, ya por ahí andaba, pues nomás mirando, pues que miraba más, nomás pura agua y árboles y todo. Y se oía esa música bien bonita del anuncio de la cerveza.
Tenían que escuchar el radio en inglés también, ¿no?
Pues a veces, porque pues casi no,
No.
no, porque pues ya ves que la gente mexicana, pues en ese tiempo, pues que inglés, ni nada, puro, y hablaban en español y todo, y esta, pues para mí fue bueno el tiempo que estuve viniendo.
¿Y cuántos años trabajaste usted en Estados Unidos como bracero?
Como unos 3-4 años,
Y luego
pues ya se terminó.
se terminó el programa.
Y se terminó el programa y a puro navegar en su tierra, y uno, porque ya tenía familia más todavía, teniendo que salir a otros estados a trabajar, a ver, a darles de comer. Y por lo pronto sembraba uno, que es en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre, bueno, el diciembre, levanto uno la cosecha, ¿verdad? Y ya de ahí todo eso a trabajar. Nosotros ahí teníamos, lo tenemos, un lago grande que se llama la Laguna de Huitzeo. Ahí trabajamos mucho, pescando para los niños, pues para darles de comer todo. O a veces tenía uno que salir a Morelia, a La Hora, y a otro al estado de Guanajuato, a Moroleón, que se llama, también a trabajar en la obra para mantener la familia.
¿En cuántos diferentes lugares trabajas en Estados Unidos como brasero?
En el Valle Imperial,
En California.
en California. Yo decía en California nada más, o una vez en Arizona.
En Arizona también. ¿En qué trabajo?
Más en esos dos, piscando repollo y calabacita y pepino y no sé, era brócoli, creo. Brócoli o coliflor.
Y la mayoría del tiempo estabas aquí en este lugar, en este área.
¿Ahora?
No, pues cuando estabas trabajando. O por todos lugares.
No, allí nada más en ese California estuve.
Más que nada.
Más que nada, sí. Duré, fue lo más que duré. Porque ahí en Arizona duramos, sería un contrato chico. Porque daban chiquitos, 45 días a veces, o a veces 2 meses, 3 meses. Pero ese de Arizona fue chico el contrato.
¿Y cómo sentiste la recepción?
Pues, pues no, para mí no. No hubo decepción.
Y luego
La decepción fue que cuando se acabó el programa. Eso fue. Porque pues ya después hay que entrarle a la brava. Y eso sí está feo la cosa. O sigue siendo, sigue estando fea la cosa. Nada más que pues antes, pues yo no sé, estaría más más bien la pasada o quién sabe, que no se moría. Bueno, yo no supe que se haya muerto tanta gente, pero ahora según dicen, está muy retadura la pasada.
Sí. Y cuando llegaste como a California y Arizona, ya existía una comunidad mexicana en esos lugares que no sean braceros, que son como los dicen,
Sí, que vivan ahí ya.
es que ya vivían.
Pues fíjate que no me di cuenta porque es como te digo, no salía uno del campo. O salía como el día que le pagaban, le daban su cheque, iban camiones especiales de tiendas a llevar a uno a su misma tienda a que le hiciera ahí mismo le cambiaban el cheque. Ahí mismo compraba algo, ¿no? Camisa, un pantalón, un zapatos, camisetas, unos calzoncitos, pero pues no salía uno.
No, son la vida
No,
social.
no se daba cuenta que dijera, ah, pues esta cuadra es mexicana, o esta cuadra es de otra raza, esto, ¿no?
Siempre estaban en el campo.
Sí, siempre, siempre, siempre metidos ahí.
So, ¿pone que trabajabas a 6 días a la semana o a 5 días a la semana?
Seis
Y
días.
luego el domingo le ofrecieron la chance de ir a la iglesia o.
Es pues lo que te digo, que nomás cuando les convenía a los de las tiendas iban por uno.
Te mandaban.
Y sí, si, y porque pues ellos sabían bien cuándo recibía uno el cheque, ¿verdad? Y entonces mandaban su camión. No, pues vamos, los llevo a la tienda que compren esto. ¿Por qué? Porque les convenía.
Quitaste el dinero,
Pero cuando no había dinero, pues no había cheque, pues ¿a qué iban?
¿no?
Que pues uno, espérame, que pues uno como quiera traía unos 10, 15, $20 en la bolsa, ¿verdad? Para pues algo que se le antojara por ahí, porque iba un carrito de paletas, hasta eso. De esas frisadas de vainilla, chocolate, todo eso y entonces pues allí compraba uno y ya. Una paleta vale 10 centavos, ¿vale? Bien barato todavía. Un vasito de nieve de 30 a 35 centavos.
¿Y cómo se comunicaba usted con su familia en
Con
México?
carta.
¿Con cartas?
De
¿Escribían
cartas,
cartas?
sí. Como lo mismo que cuando mandaba uno el dinero por carta, pero según la registraba. Registrada, porque pues, se pierde el dinero y todo. Pero había una parte que también igualmente mandaban el carro
Levantaban.
para levantar la gente y decían, o la misma tienda tenía para mandar dinero. Así que ya sabía uno cuando iban a ir, ya hacía su carta, pues ahí le decía te mando tanto y allí mismo hacían el money order o cheque, como haya sido, y lo ponían en la carta y de allí mismo ellos se encargaban de ponerla al correo.
Y
Y le
luego
daban su recibo.
Tú, la familia te escribía para atrás a decirte que sí lo.
Sí, lo recibí o fue tanto y lo recibí y pues estamos bien y todo. La
Y
familia está bien.
no dejaste esa esposa o nada así atrás
No,
en Michoacán,
no, no.
de soltero.
No, ninguno. Hasta ahorita estoy con la
Hasta.
misma.
¿Sí? ¿Y le pagaban en efectivo o en cheque?
Cheque.
En cheque.
Sí.
Y mandabas el dinero por money order,
Por money order o. Sí, money order.
¿verdad? ¿Nunca tuviste problemas con que te pagaban en tiempo o el dinero correcto?
No, porque había la asociación de agricultores y según ellos estaban al tanto mirando lo que hacía la compañía con uno o algo. Por eso, a mí no, yo nunca tuve quejas de decir ahora pues me faltó esto, me faltó el otro, ¿no?
¿Y la asociación, quién era?
Ay, pues sabe cómo se llamaría el señor.
¿Pero eran como otros trabajadores o
No,
como
o
del
sea,
gobierno?
pues yo no supe, oye, cómo sería eso.
Tú dijiste que regresaste a México, ¿verdad? Cuando te acababa el trabajo aquí.
Sí, regresé para allá.
¿Y ellos te facilitaron el viaje para atrás? ¿O fuiste así solo como
No,
llegaste?
lo llevaban a uno a lo sacaban a la frontera. Todo pagado. Porque decían, ¿sabes? Se terminó el trabajo. Tal día están listos para llevarlos. Y como juntaban, iban pasando igual de campo a campo a campo a campo hasta que llenaban el autobús y ya.
Y se iba para la frontera.
A la frontera. Así que nomás llegaba uno allí, se parqueaba acá en los Estados Unidos y México. Nomás decía, pues ya, aquí está.
Y caminas al otro lado.
Allí nomás cruzaba la línea y ya de allí iba uno y buscaba la central de autobuses para su tierra y ahí. De ahí sí ya pagaba uno para allá, para su tierra. Pero de ahí pa acá, para adentro, ellos pagaban todo. Comida. Pues no, vamos a decir que no restaurante, ¿verdad? Pero le daban su bolsita de sándwich o un jugo o una naranja o algo para que fuera comiendo en el camino. Porque como cuando iba uno a muy lejos, a ese, cuando fui a Stockton, sí duramos como siempre algunas horas. O un día o algo, una noche así, pero como quiera su comida ahí.
Bien, los campos celebraban como las fiestas patrióticas, nada de eso.
No sabía ya nada de eso. Nada. Porque pues para eso pues necesitaba que fuera alguien, ¿verdad? Que dijera, ahí entre todos, y dijera, oigan, ahora es día de la bandera. Ahora es día del 15 de septiembre, ahora es de, vamos a decir, de la Virgen, de la Santísima Virgen, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. No, nadie.
Nadie.
Él decía nada, ni nomás viviendo ahí como Dios le daba a entender a uno.
Luego, cuando regresaste a México, ¿qué tanto tiempo te quedaste ahí antes de venir para atrás para los Estados Unidos?
Pues me duré algo. Pues no, es que, como te digo, estaba bien dura la vida allá. Pues siempre allí, pero no duré mucho. ¿Para qué le aventé más vueltas que nada? Muchas. A veces trabajábamos, o estamos en el tiempo, ¿verdad? Que duré allá. Pues no duré mucho. Porque por ahí con los amigos, vamos a echar, pues vamos. Pero tenían que conseguir dinero para dejar en la casa a la familia, para venir, para contratar, para pagarle al coyote. Era un dineral grande. Y a veces entraba así, nos metíamos, a veces trabajábamos una o dos, 3 semanas y pum, vámonos por otra vez. Otra vez, como dice el que. Los Tigres del Norte, los mexicanos tienen mucha chance. Con un paso ya están acá.
Si los devuelven,
Ajá, los devuelven hoy y mañana ya está otra vez. Y así estábamos. Y aquí a Chicago vine el 74 la primera vez. Duré, aquí sí, aquí sí me fui yo de mi voluntad porque me desocuparon y ya no tenía trabajo. Y en ese tiempo, ¿quién decía? Pues voy a compensar. Ni nada.
¿En qué trabajaste con Nigates en 74?
En una fábrica que estaba acá ¿cómo se llama? Acá para el West. Hacían tornillos de metal. De ahí me desocuparon, de ahí me fui. De allí, de ese tiempo, me fui a Utah. Otro tiempo. De allá nos fuimos, de ahí es una temporada, es el campo también, pura verdura, repollo, coliflor, y Fuimos de allí, me vine otra vez para acá, aquí, y fue que aquí estoy ahora.
Y te quedaste desde ese tiempo,
Desde el 77.
77.
Del 74 duré como unos, sería un año yo creo, y me fui. Del 74, el año que duré, que sería como el 73, 75, fui a Utah, o el 76 fui a Utah, más o menos, pues no exactamente, ¿verdad? Y de allá me fui para la casa, regresé y luego me vine aquí y aquí me estoy. El 27 de febrero del 77.
Desde ese tiempo.
Estoy aquí.
¿Y regresas a Michoacán todavía? ¿O?
Sí, pero pues como te digo, la familia, ya mi papá murió, mi mamá murió, mis hermanas, pues sí se quieren. ¿Quién no quiere sus hermanos, verdad? Pero pues no es igual a decir, ay, voy a ver a mi papá, voy a ver a mi mamá o algo. Sí, hace como un año que fui, pero casi no voy, voy muy poco.
¿Y en qué trabajas hoy?
En una ensambladora de metal. Se llama la Ajustable Clem.
Aquí en Chicago, en la
Sí,
ciudad.
aquí en la Island y aquí para acá de la Green. Ahí está. 14, 714 o 1714 de la Island. Está cerca aquí. Y pues ahí estoy.
Y finalmente no te quería preguntar, pues qué significa para usted la vida ser bracero.
Pues para mí significaba algo, porque venía uno y trabajaba y mantenía muy bien su familia. Su familia no sufría nada. Sufría en el tiempo de que se venía uno y los dejaba, pero que ya siendo contratado, trabajando, entonces, aunque fuera poco, pero estaban comiendo, estaban viviendo bien. Aunque fuera poco lo que les mandaba para la casa, pero también la comida ya estaba muy barato todo. Y se me hizo bueno.
So, sientes como, sientes algo bueno para la familia que estaba haciendo de
Para mí
comer.
también, porque entonces pues le llevaba uno alguna chamarra a un hijo, alguna camisa a su papá, algún pantalón a su papá, entonces ya sé, y uno llevaba ropa, zapatos, botas, como en California se usa mucho la bota para trabajo, y en México eran muy bonitas, estaban muy bien vistas las botas esas, y el pantalón, la camisa, todo era bonito, pues para mí fue muy buena cosa eso del brasero, ser brasero.
Y cuando primero viniste a los Estados Unidos, ¿te imaginabas que te ibas a quedar? ¿O siempre
No,
pensabas que
no.
ibas
No, nunca, nunca me imaginé quedarme, sino que ahora que llegué, cuando vine el 77, mi cuñado, viví con ellos, con mi cuñado y mi hermana, y entonces yo miraba a ellos que se me llevaban muy bien, salían a lavar, salían a la tienda, y yo solo, no está bien esto, y le dije a mi cuñado, no se querrá venir porque su esposa de mi cuñado es mi hermana y mi esposa es su hermana de mi cuñado. Echamos cambio. Y le dije, oye, oye, tu hermana no querrá venirse. Dice, pues hay que decirle. Le dije, pero dinero no, pues no te apures. Ahí lo conseguimos y si no tenemos lo conseguimos. Y le hablé por teléfono o me habló, no sé. Y le dije, dijo que sí.
Y sí vino.
De venir. Pues órale pues. Y se vino y aquí estamos. Enseguida trajimos dos hijos, los más chiquitos. Tenían 5 y 7 años. Aquí me nació uno. Y y los demás, me quedaban tres en México, el mayor y la más chica del mayor y el más chico de la otra. Y ya después me traje el menor de la más chica del menor, del grande. Y aquí llegó y luego yo, esos dos mayores, uno es el mayor, es ingeniero,
No sé.
pero pues no pudo conseguir dinero, no pudo conseguir trabajo allá. Y una vez que fui, duré como 12 años en ir y lo miré bien acabado. Vivía con una tía, pues con una cuñada mía, y muy acabado, muy flaco, y la peda y todo, con la borrachera y todo, pues solo. Quien le decía, deja eso, no te conviene. Yo y mi esposa aquí, pues le mandábamos dinero, pero ¿para qué? La otra, tengo nomás una hija. La hija también estudió como para laboratorios de hospital. Pero lo mismo, mucha competencia, ¿no? No se pudo. Y aquí los tengo todos ya.
Se vinieron todos.
Sí. Gracias a Dios. Mi esposa se hizo ciudadana y ya arregló al mayor y a la esposa del mayor. Porque él se casó aquí y tiene dos hijos, ya
Ya
ellos
son
son de aquí.
ciudadanos, ajá.
Y los que estaban volando eran ellos, la esposa y él. Y ya mi esposa se hizo ciudadana y los arregló. Les metió aplicación y se la aceptaron y ya están bien ellos. Ahora la muchacha, la hija, se casó en México, pero no la trajimos y se vino también el marido. Aquí tienen tres hijos. Una es de México, la mayor. Pero ayer anoche me dio la noticia a mi esposa que ya les llegó la que vayan a la entrevista a esta niña.
¿Ah, sí?
Así que primeramente Dios, ya todos vamos
Están arreglando todos.
estamos arreglando todo por medio pues de mi esposa, que se hizo ciudadana y les metió aplicación y todo. Y esa es la historia
Pues qué bien.
de este viejo.
¿Volvimos? Bueno, pues realmente yo creo que ya íbamos a acabar como quieres de todos modos.
Sí.
Sí. No hay otras cosas que no me quieres platicar, o otras historias que, que pasaste
En el
en el
tiempo de
campo.
placer.
Ajá.
Lo que miré una vez, pero no me acuerdo de dónde iba, que no me gustó, pero nada, 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 nada. Un pobre señor, a qué mal lo trataron. Porque como que se le. Porque tenemos, hay gente que no resistimos alguna cosa, la cabeza se le. Y ese señor como que se descontroló todito. Gritaba y yo sabía que estaba enfermo de la cabeza. Pero yo no supe en qué razón fue. Porque en ese bus pues que te digo que nos llevaban, ya lo llevaban como amarrado. Y lo agarraban del cinturón y lo aventaban para dentro del bus.
Toma su tiempo, no se preocupe.
Y por eso no quiero, ni en mi casa les he dicho eso. ahorita lo estoy contando. Porque eso fue lo único que no me gustó.
¿Cómo reaccionó la gente cuando lo vi, cuando lo miraron?
Pues pues no creas que todos somos mexicanos. O ese que llevamos ahí todos mexicanos, pues, pero no todos tenemos el mismo sentimiento de una persona a otra. Uh-huh. Dice, pues bueno, pues, se lo buscaría. O para qué va gritando. O algo, pues. Y a mí no me... Y por eso no lo quiero contar, porque siento que no resisto a platicar. Uh-huh. Hasta ahorita es la primera vez que estoy tratando eso. Pero yo lo llevo en... Pero, ¿qué se hace?
Pues es importante también poder hablar de lo que pasó.
Sí, sí, yo sé. Pero no lo resisto, pues. Uh-huh. Yo quiero contar más de eso, pero no puedo. Uh-huh. No me aguanto.
Pues es unos tiempos muy difíciles.
Sí,
unas cosas.
Porque
que...
pues su gente mexicana, su gente le puede a uno, aunque no sea nada. Digo yo a mi ver, a mi modo de sentir, aunque no sea, nomás que sea mexicano o otra raza, pero más con su raza, pues. Uh-huh, uh-huh. Yo estoy seguro que si yo veo a un cubano, a el de la raza que sea que lo están golpeando, yo pues si puedo, déjalo o algo. Uh-huh. Pero si es de mi raza, con más razón. Pero porque pues todos somos humanos, ¿verdad?
Sí, claro. Pero uno siente como una conexión.
Ajá, exactamente. Sí, pues es que lo trataron mucho, mucho, muy mal. Y yo no supe, lo que yo no supe fue en la frontera cómo lo soltaron. Mm. ¿Cómo fue? Si lo dejaron allí o lo llevaron a alguna parte, o yo no supe. Porque ahí se quedó en el bus cuando nosotros nos bajamos. Pero amarrado, fíjate, de las manos para atrás. Mm. Tirado en el piso del bus. De boca abajo. Y y gritaba, pues estaba mal, pues yo no sé qué tendría. Uh-huh. Y le agarraban del cinturón y lo aventaban para allá. Pues ya los emigrantes están grandulones. Uh-huh. Bien amarrados. Pero yo no podía hacer nada en ese tiempo. Me aguanté todo lo que pude, pero esa fue la única cosa que yo vi mal.
¿Y escuchaste otras historias de cosas que no viste?
¿O? No escuché nada. ¿Qué hubiera dicho? Pues fulano o a tal parte hicieron esto, hicieron otro, ¿no?
No.
Todo muy... Por eso te digo que me gustó mucho el programa ese. Eso fue lo único que no me gustó. Uh-huh. Sí.
Pero ¿tú crees que en total era una experiencia un poco positiva para usted y para tu familia?
Uh-huh. Sí. Sí.
Aunque esas cosas han pasado. Otras.
Aunque se sufría. Uh-huh. Se sufría mucho en el tiempo que duraba uno allí en ese pueblo de Sonora, en Empalme. Uh-huh. Porque, pues, lo que te vuelvo a decir, pues, que ya las últimas, un vasito de arroz con agua, un pan, y parece que era para todo el día. Que sí, pues cuando llegaba uno, pues la gente, pues no, ya cuando se las ve feas es que, pero pues cuando llega uno, pues vamos a comer, porque hay restaurantes ahí, ¿no? Uh-huh. Pues, un platito de caldo, una cerveza, un refresco, una soda, algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese era cuando traía dinero. Que ya que si no duraba mucho ahí, pues traía dinero todavía. Entonces, pues ya salía uno ya ahí, pero ya estaba contratado, ya sabía que ya estaba para jalar al campo o algo. Entonces ya, pues vamos a tomar una cerveza. Pues vamos, ya. Pues, se tomaban las cervezas, a veces se ponía medio, pero ya sabía que ya estaba listo, ya estaba para contratado, ¿verdad? Pero antes de eso, porque de eso nos daban otra bolsa de comida. Ya cuando salía uno de ahí, que le hacían el chequeo general, todo, y ya le decían, vea, tal, mañana te presentas allá, entonces ya le daban su bolsa de comida, y había de gente ahí donde iba saliendo uno, paisano, pasa el lonche, órale, ahí te va. Pero gente que se echó a perder en ese tiempo, pero cantidad se quedó acá en Sonora,
Sonora.
porque pues hay gente que pues no puede, no piensa o algo, como ya no puedo entrar para acá, se tiran a andar por ahí en la calle nomás, y no regresan a su casa, dejan su familia, dejan su esposa, y al rato pues se mueren por allí, y ya, ¿dónde quedó? ¿Quién supo? Nadie. Y la gente que, pues yo no digo que pienso bien, ¿verdad? Pero pues yo, o con los que veníamos de ahí, de nuestra tierra, vámonos para, pues no se pudo entrar, no nos contrataron, vámonos, pues vámonos, todavía traes dinero para regresar, sí. Y nos regresábamos, pero te digo que cantidad de gente quedó ahí. Ya unos con el pelo hasta por acá, todos mal, pues mal vestidos, mal, sin bañar, sin rasurarse, sin nada. Una lástima, era una lástima eso.
No sabes cómo escogieron cuáles iban a salir o cuáles iban a dar trabajo.
¿Cómo?
No sabes cómo se decidió que ellos no iban a salir de ese lugar, cómo si que se iban a quedar.
Pues no. No, ¿cómo? ¿No?
No sabes.
Porque yo conocí un señor de allí, de otro pueblito ahí, que duró mucho tiempo allí en ese empalme. O andaba, no empalme, nomás, sino por ahí nomás,
Por la frontera.
pero es, trabajaba. Me dijo mi hermano, eso era su amigo de él. Y su hermano de él era su amigo también. Su hermano vino allí. No, y le dice, está el chaparro, está chaparrillo. No, dice que voy viendo al chaparro, dice. Pero ya andaba perdido, ya era perdido, ya lo habían dado por perdido ahí en su tierra. Porque no se reportaba con nadie ni nada, nomás solo por acá en las fronteras. Era una chamarra de mezclilla, toda vieja ya, dice. Pero en la costura de la chamarra traía el dinero metido. Andaba lleno de dinero, pero nomás no iba para su tierra, ni les mandaba a su casa ni nada. Y ya cuando regresó, ya, pues, ya la esposa ni lo quería, ni los hijos tampoco lo respetaban ni nada, porque ya los había dejado bien harto tiempo solos allá.
Sin nada.
Y eso era lo que yo pensaba cuando no entraba para acá. Yo voy para mi casa a ver qué hay con mi familia, qué hago, con mis hijos, con mi esposa. Pero hubo gente que no le importó la familia, ni la esposa, ni nada. Se quedaron acá perdidos como nada.
Bueno, yo creo que es todas las preguntas que yo tengo. No sé si hay otras
Ahora,
cosas
no, creo que
que quieres compartir.
ya estamos.
Esto que